La mañana no pudo ser nunca. Por acá no pasó.
Yo plantearía otra cosa. Yo me preguntaría por qué, como periodistas, nos basamos en rumores. Me parece muy poco serio, Mariana. Ninguno estamos exentos a esto. Y porque realmente creo que es momento de replantearnos nuestra actividad desde otro lugar.
Buenos atracos, perfectos atentados, bien iluminados. Las monjas verdes revolucionarias para gran consumo. Noticias de ayer, extra, extra.
Bueno, muy bien, entonces acabamos de escuchar un poquito algunas de las repercusiones mediáticas que tuvo este caso. Obviamente se fueron de tema en muchos de los puntos que uno... Hubo análisis serios, pero tenemos, digamos, este tipo de análisis que por ahí es el que más repica dentro de la sociedad, ¿no?
Sí, la banalización de un asesinato, de un femicidio, de la violencia de género, digamos, ¿no? Como se termina, al fin y al cabo, naturalizando ciertas prácticas y casi burlándose en algunos casos de lo ocurrido, ¿no?
Y también el deseo de muchos periodistas de instalar esto en un caso de inseguridad común, ¿no? Como el que voy y te robo, no sé, te robo el auto, te robo el celular, pero... Ahí podemos ver, ¿no?, la mentalidad de muchos de estas personas que actúan en función, digamos, de sus propias
convicciones. Efecto shock y de eso, no importa de qué estamos hablando, todo se trata con la misma banalidad, digamos.
Claro, y bueno, digamos, pero también trabajan en función de su propio discurso como para legitimarlo, ¿no? Hoy por hoy, digamos, ¿qué se sabe hasta último momento de esta causa? De que ahora ordenaron la detención y entre ellos cayó el portero, digamos, del edificio. ¿Quién sería el que o el responsable del asesinato?
Sí, igual aclaremos que 2 días estuvieron diciendo que la chica había sido violada cuando después se supo que no.
La pericia, bueno, ahí hay otro caso que hay que ver y tomarlo con pinzas, o sea, no para buscarle más agravantes a la situación, no con eso, porque digamos ya el asesinato por sí solo es una porquería, pero cuando ocurre lo de Candela, Sol Rodríguez, ¿se acuerdan?
Sí.
Bueno, a ella... en un principio la autopsia le había determinado que no había sido violada. Tiempo después, tras insistir, se descubre que sí fue violada. Entonces, a ver, ¿qué había pasado? En el medio, obviamente, esa es una de las peores investigaciones encaradas, digamos, desde el punto de vista. No hay ninguno en cana, no hay nadie.
Y bueno, y ahí también fue un escándalo lo que hicieron los medios. Y después de eso hubo como una especie, no en todos, no soy tan optimista, pero hubo como una especie de autocrítica de decir, bueno, ¿hasta qué punto lo que sucedió no tuvo que ver con cómo los medios lo trataron? Y ahora vuelven a hacer lo mismo, digamos, no se aprendió nada.
También, bueno, sí, tal vez es esto de querer dar, ¿no?, inmediatamente la primicia, de querer tener el público ahí en tus pies como para cautivo, digamos, de una información falsa. Porque si bien ellos hablan en un potencial, sí, de agarrar, sí, sería, habría...
Ni siquiera eso, yo escuché tipo diciendo, yo me imagino que ella habrá llegado, habrá dicho... O sea, vos podés imaginarte lo que quieras, pero que te pares en un medio a decir eso como si fuera una hipótesis. ¿Con qué autoridad?
Sí, ¿cuánto tiene de espectáculo la muerte de una mujer, ¿no? Y ahí claro. Sí, marcaron la cuestión del femicidio y cómo una mujer es asesinada cada 26 horas, más o menos, es lo que el observatorio que maneja la casa, sí, el observatorio sobre el femicidio que maneja la casa de encuentro, más o menos calcula que... se está dando en nuestro país este año. Entonces, bueno, como eso termina siendo un espectáculo público y del cual se puede decir cualquier cosa en cualquier momento, digamos, sin ningún rigor.
Sí, aparte fíjate cómo seleccionan los casos para hacerlos así un boom mediático. Esto iba a pegar más que la muerte de una mujer en, no sé, en una provincia con 3 hijos. Digamos, esto impacta porque es una chica de Palermo, porque es bonita, porque es de clase media, digamos. Ahí también...
No, hace una semana, digamos, ahora también se conoció noticias últimamente sobre el crimen de Rocío Juárez, que fue en Zárate, esa chica fue violada y asesinada y luego quemada. Y digamos, pero está esta cuestión que vos decís, ¿no? La chica de clase media, bonita de Palermo. O sea, no por desmerecer.
Sin restarle gravedad al asunto,
a ver, exactamente, digamos. Pero a ver, parecería que la clase social también cruza un poco el abordaje del tema. A ver, ¿quién es más importante en este punto?
Sí, ¿cuáles son los parámetros como de estéticos y de clase, qué sé yo, que se consideran normales y legítimos, y por qué se apela a eso sino a otro? Digamos, me parece que es eso, no, porque nosotros estamos diciendo que vale más o menos claro, por ser una chica de Palermo o ser flaca, linda, qué sé yo, sino cómo, al caer en ciertos patrones de lo que se supone legítimo se le da más importancia. Me parece que pasa por ahí.
Sí, por eso, a ver, el tema es importante eso tenerlo en cuenta, ¿no? Porque no solamente es el caso de Ángeles Rawson, sí, sino también hay otras mujeres que están, son asesinadas y, bueno, obviamente por provenir de algún lugar, de un sector de clase social que no es acomodada o tal vez no influya, o para ellos no influiría mucho, digamos.
Bueno, recordemos que hace 2 semanas fue asesinada también, que nosotros lo marcamos en femicidio, una trabajadora del Patronato de Liberados de Miramar. Nosotros para el sábado pasado teníamos una trabajadora social. Sí, teníamos una entrevista para el sábado pasado para trabajar esto y para charlar con las trabajadoras del patronato la situación en la que realizan sus prácticas. Bueno, al final esto quedó fuera de los programas, pero quizás en algún otro momento lo trabajamos, pero que también, bueno, ¿qué pasa, digamos, con estos otros femicidios?
Sí, es un caso muy, digamos, para tener en cuenta esto, ¿no? A ver de qué manera el medio nos informa, porque después escuchamos en la calle, la opinión pública, supongamos que el padrastro no haya tenido nada que ver, de acuerdo a lo que hoy se está conociendo, ¿no?
Claro. Ponele, ¿no? Limpias al tipo
de... Claro, exactamente. Hoy por hoy es un violador y asesino.
Claro.
Y por ahí el tipo no tiene nada que ver, más allá de que se han expuesto contradicciones dentro de su declaración, que por ahí no, digamos, puede ser producto del momento, de los nervios, y él no haya tenido nada que ver, no se sabe.
Y aparte, ¿qué parte nos llega de todo eso a nosotros?
También,
o sea,
hay...
¿por qué tenemos que tomar como legítimo todo ese show mediático también? Tenemos que preguntarnos eso como espectadores también.
Debería pensarse también el hecho de, claro, esto de los espectadores, nosotros, ¿no? ¿Por qué? A ver, el medio de comunicación nos hace a nosotros lo hacemos al medio de comunicación.
Sí. Es una relación un poco...
O sea, ¿cómo impacta eso? O sea, ¿ellos muestran lo que queremos ver o nos muestran y después nos hacen
querer
formar
ver
lo
eso.
Que querer ver eso? Ese es el tema.
¿Hay
cierto morbo? ¿Habrá un morbo? ¿No lo habrá? Digamos, sí, porque hablar pavadas por la tele, si estuviera mal visto, nadie lo vería. Sin embargo, se habla pavada por la tele y es lo que más mide. Ese es el problema. Y son gente que tiene una responsabilidad de un micrófono que por ahí no lo toma, que es lo que siempre venimos charlando.
Claro,
claro, pero el punto es, ¿ese tipo de espectador se construye o está dado y la tele se adapta a eso? Creo que ahí está el debate.
¿Qué debate sociológico?
¿Qué debate sociológico? Lo dejo abierto, 466-6559. Podés conectarte al Facebook, buscás como Estalla Silencio y ahí los chicos te contestan, dicen lo que vos quieras.
Ah, sí, tenemos un mensaje.
Sí, yo también tengo otro, pero también está relacionado con lo que ocurrió en la semana, que es la tragedia del Sarmiento. Dice, impacta más que la negligencia la catástrofe del Sarmiento.
Quedó totalmente opacado eso.
Es verdad. Bueno, y tenemos un mensaje de Pablo, mi papá,
ajá,
que hacía un comentario sobre lo que habíamos dicho al principio de la profesora de San Luis,
sí,
que él nos comenta que le levantaron la suspensión, es cierto, por ahí nosotros al principio no lo dijimos, que la docente fue reincorporada a sus funciones, pero bueno, lo queríamos charlar un poquito con ella, así que lo vamos a estar charlando cuando podamos salir al aire con ella.
Pero sí, Nadie me dijo a qué número se puede mandar mensaje.
Ah, exactamente, que yo leí desde el mensaje de texto que leí recién, lo puedes, digamos, contactar, ¿sí? Al 011-15-6287-6530, como lo hizo Sebastián, que nos decía que impacta más que la catástrofe del Sarmiento. Si no, bien, vía Facebook, ahí nos podés encontrar, como lo hizo Yania Solina desde el Uruguay, que le queremos comentar que estamos transmitiendo por internet, y a Lorena Alderete, sí, que está del otro lado también escuchando a Estalla. Nosotros vamos a ir a un tema musical, el mismo canal, por No Te Va a Gustar.
Dispuestos a mentir sobre papel, dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien, o al menos desde arriba ya me dieron el ok, ok. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces, si nunca desconfiaste, ahora ¿qué le vas a hacer? Ok, ok. ¿No ves? Por vos yo sigo estando acá. ¿Me ves?
la misma hora y por el mismo canal me ves. Yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces. Si nunca desconfiaste, ahora qué le vas a hacer, ok. Ok. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal. Me ves. Me ves.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto que sale con muchas mujeres es trolo?
No, no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Mundo Bullicio, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento.
¿Quieren venir? ¡Que vengan! ¡Les presentaremos la casa!
Sábado, 15 horas, por tu estación de radio.
Los sábados, de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados
de 17 a 19 horas
por la 90.1 FM Moreno.
Estamos hablando de Nicolás Grandi y María Cristina Cornu, secuestrados en su casa de Paso del Rey, bueno, por un grupo de tareas. Ella estaba embarazada de 4 meses.
Un poco difundir cultura, que es nuestro propósito desde la Feria del Libro.
Desde este lugar de que haya este tipo de actividades en los distintos barrios, porque la Reja Grande no...
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Yo aborté y soy la empleada doméstica del Quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud.
Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos.
Yo aborté.
Yo aborté.
Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté.
Yo aborté.
Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman:
Mi cuerpo
es mío.
Ni una muerta más por aborto clandestino.
Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Fuera silicona, a que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas, toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue, condeno o no qué grande ser mujer.
Estás escuchando Estalla Silencio.
El gusto es mío de Noé, es un placer. Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer.
El gusto es mío, pues
es un placer. Nadie nos quita este don.
...13:37... Volvimos con Estalla Silencio tras haber escuchado un hermoso tema, No Te Va a Gustar, el mismo canal. Te repito las vías de comunicaciones, si lo querés hacer, ¿sí? Podés comunicarte por Facebook, vía Estalla Silencio, o bien podés por tubo, como diríamos en el barrio, ¿sí? Al teléfono 0237 si estás en el fuera del Partido Moreno, 4666-559, o bien al mensaje de texto que es 011-1562-87-6530. Esas son las vías de comunicación para que puedas estar participando, digamos, del programa, opinando qué es lo que te parece, lo que estás escuchando, ¿sí?
Bien. Luis. No, que me acordé que no le habíamos mandado un saludo a nuestra compañera Romina Segura, que está en su hogar escuchándonos. No hemos tampoco dicho que nos está acompañando, como siempre, nuestra compañera Cecilia D'Amico. Excelente. En la operación técnica y en la musicalización. Y que Paula está en el voluntariado de géneros y que seguramente nos va a traer audios para el sábado que viene.
¿Y que a Romina la nombraste?
La acabo de nombrar, arranqué así.
¿Vos sabés que tengo memoria frágil? Tengo memoria, eso porque no me estás
escuchando. Claro, no me estás escuchando, Sergio, no me estás escuchando.
Bueno, vamos a empezar con una de las noticias lindas que tenemos hoy después de tantas pálidas y tantas lamentablemente feas noticias.
Además, para nuestras compañeras embarazadas, vayan pensando qué batalla, batalla van a dar al interior de sus hogares.
Esto abrió un debate que no sé cuándo va a terminar. Tiene que ver con un bebé que fue inscripto en nombre de la igualdad, dicen sus padres. Se llaman Laura y Gonzalo, son de Citibel, y ellos decidieron que su hijo llevara el doble apellido, pero que el primero sea el de la madre. Recordemos que hoy la ley de nombres obliga a anteponer el paterno, ¿sí? Ellos escriben una nota a la Dirección Provincial de Registro Provincial de las Personas, y en esa nota ellos ponen: queremos ser coherentes con nuestra pretensión de criar y educar al niño con valores de la libertad, la igualdad, la justicia, los derechos humanos, empezando por alterar un orden de apellidos que nos resulta discriminatorio. Mirá qué argumento, ¿no? Ya es una cosa bastante impactante. Y se ve que funcionó, porque es la primera vez que se escucha uno de estos pedidos y que realmente se lleva a cabo.
Sin tener que recurrir a justicia. Había dos casos, creo que había uno de Córdoba y ahora no recuerdo el otro de qué jurisdicción, que tuvieron que recurrir a justicia. La justicia terminó fallando a favor de la pareja y permitiéndole colocar el nombre de la madre primero, el apellido, perdón, de la madre primero y luego el padre. Te digo que dice la ley la ley del nombre, que es la ley 18.248, que es de 1969. En el artículo 4 y 5 establece que el niño debe tener el apellido del padre. Debe tener el apellido del padre. Que el doble apellido es optativo. Ajá. Y que el orden es primero el del padre y luego el de la madre. Con la sanción de la ley de matrimonio igualitario se modifica el artículo 4 para incluir a las parejas de padres o madres del mismo sexo para las que el orden es optativo. De este modo, los progenitores homosexuales pueden inscribir a sus hijos con cualquiera de sus apellidos o con los dos, optando por el orden. Y si no hay acuerdo, los mismos se deben ordenar alfabéticamente.
Ajá.
Ahora, ¿cuál es el problema con esto? En realidad, para las parejas heterosexuales no cambia la ley del nombre, entonces debe ir primero, o sea, prevalece
queda
el patriarcado. Claro, queda como antes.
Pero el proyecto de ley de reforma del Código Civil, que está ahora por ahora esperando que se trate, plantea esto. Tiene la propuesta que posibilita a los progenitores, cualquiera sea su sexo o estado civil, ahí lo aclara, que inscriban a sus hijos con el primer apellido de cualquiera de ellos, con los dos en el orden que elijan.
Así salió, recuerden cuando charlábamos con nuestra compañera del otro lado del charco de Uruguay, la ley de matrimonio igualitario en Uruguay, así quedó reformado a la ley del nombre en Uruguay y permitía esto, digo, esto había quedado saldado en Uruguay cuando se sanciona el matrimonio igualitario porque se modificaba, no sé si se acuerdan la charla que tuvimos con Janina, se modificaba directamente esta ley. En el caso de nuestro país se modifica para bien para las parejas homosexuales, pero para las parejas heterosexuales sigue predominando el apellido del padre sí o sí y de manera optativa el de la madre. De hecho, yo cuando anotamos a mi hija con el doble apellido, dice en la partida de nacimiento, por pedido de los padres se le incorpora el apellido materno, bla, 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 ¿no? Como que sigue prevaleciendo. Brasil y Portugal va primero el apellido de la madre.
Desde hace muchísimo. Ya es
primero el apellido materno. Hay una discusión interesante. Decían en la nota de esta pareja que decide. Es más, el bebito creo que nació en diciembre.
Sí, y el 29 de diciembre nació.
Y recién lo pudieron anotar ahora porque estuvieron como dando esta batalla que no tuvo que ser judicial, sino fue administrativa. Uh-huh. Eso está bueno. Ellos decían que al interior de la pareja generó toda
sí,
una serie
que
de...
primero el tipo estaba movilizado hasta que después, bueno, lo entendió.
Claro.
Pero sí, es romper con toda una construcción simbólica de años y generaciones claro. Y generaciones.
Pero en última instancia, esto que permite el matrimonio igualitario, que es bueno, si no hay acuerdo, que sea por orden alfabético, debería prevalecer en todo.
En
bueno,
todo,
si no hay
cual.
Acuerdo porque alguien no quiere ceder su posición o porque el
ahí
otro quiere...
ganando, porque la ceba antes que la de.
Yo perdí igual, pero bueno, no importa, digo. Pero digo, tiene que ver con algún criterio, si no puede llegar a tener acuerdo, que no tenga que ver con una cuestión patriarcal, ¿ah? Porque
claro,
es el padre.
Claro. Tal cual.
En todo caso, yo insistía en la idea de que debería prevalecer el de la madre, pero por ahí era como una cosa muy muy mía, porque de esta concepción de que, bueno, somos las que parimos.
Sí, sí, y 9 meses
o sea, 9 meses
sí.
Nosotras, parimos nosotras. Debería ir primero nosotros. Pero bueno, si queremos una cuestión más igualitaria, claro. Digo, por lo menos permitir que...
La opción de elegir.
De elegir, y que si no se puede acordar...
Vos comentaste bueno. Que antiguamente se hacía esto de, cuando nace Malena, de que tenía que haber una orden expresa, digamos, de los padres.
No, los padres tienen que pedir, tienen que pedir el colocar el doble apellido. Y eso es así porque la ley establece que es así. La ley establece, hasta hoy la ley establece que es el apellido paterno.
Bien, claro.
Es el apellido paterno. Si se quiere incorporar otro, se puede incorporar, pero hay que pedirlo. No es que automáticamente se colocan los dos apellidos.
Claro.
Y en realidad este es un caso que obviamente va a establecer jurisprudencia
sí.
De que le han permitido colocar primero el apellido materno.
Vamos
que paterno,
a nombrar...
iríamos, imagino yo, digo, perdón, Maca,
no,
digo, iríamos a pensar en una modificación de la ley y en algunas discusiones, y acá celebraremos las discusiones de nuestras compañeras y acompañaremos las discusiones de nuestras compañeras de equipo con respecto a qué apellidos colocar primero, que la verdad que son interesantes esas discusiones,
sí,
más allá de que se termina resolviendo, pero es interesante.
Decía, vamos a nombrar quién fue la que firmó esto, como nombramos a los malos, nombremos también a los que hacen cosas copadas. Fue firmada por la directora provincial de registro de las personas, que se llama Claudia Corrado, así que ya tenemos aquí ni a reclamarle, que sabemos que escucha. Por
yo le tendría que preguntar a mi vieja, por ejemplo, yo tengo el apellido de mi mamá nomás, no tengo apellido paterno, obviamente que yo me crié sin padre.
Bueno,
y ahí claro. Está la, ahí está la explicación.
Claro, ahí está la explicación.
Pero, a ver, o sea, ¿qué establecería la ley?
Y bueno,
tengo que averiguar qué ha pasado en el registro civil ese.
No, porque no apareció, porque en realidad también el que debe ir a registrar al bebé recién nacido es el padre.
Padre.
De hecho, yo fui a registrar, cuando fui a registrar mi camino me necesitaron.
Usted vaya, acuéstese en la camilla.
Usted quédese ahí sentada, no pasa nada. Usted quédese ahí sentada, no pasa nada. Total, está el padre. En el caso donde, como decís vos, me crié solo con mi mamá, digo, no había figura de padre. Entonces,
claro,
ahí
madre.
Era la madre. Pero siempre estigmatizado eso. Eso también es interesante para pensarlo.
Sí.
¿No? ¿En dónde está el padre? Bueno, sé, en tu caso, no quiero rasgar.
No, por eso voy a averiguar mejor, voy a investigar.
No, que tampoco vamos a hacer terapia acá. Pero digo, tiene que ver con eso. No tiene que ver con una decisión de dos personas que dicen... Bueno, vamos a poner el apellido de la madre nada más.
Sí, bueno, hay que ver. A ver, lo que pasa es que estos cambios... Obviamente, a ver, por ahí alguno del otro lado está escuchando y dice... Bueno, pero lo que importa es el amor al niño, ¿no?
No, vos solo pensaste eso.
No, bueno.
Vos solo pensaste eso. Yo lo que siempre pensé, si yo paro,
¿por qué
no
soy como Mirta Legrand?
Mi apellido.
Usted tiene que saber que yo soy como Mirta Legrand y digo lo que la gente dice en la calle.
Trae
eso a
la
No, yo digo, la gente se pregunta.
La gente me pregunta por la calle esas cosas a mí, ¿entienden, chicas? Bueno, vamos a escuchar un temita musical. Bueno, con Cuestión de Cuna de Sara Eve. Enseguida volvemos.
Los taxistas están todos enojados con el gobierno. Sí. contra esa gente sin sentido común. En todo este cemento, lo único que tengo esta canción, un elemento. No me preocupo por el rap, sé que conmigo está contento. Le pongo mi dulzura y lo utilizo, así sublimo mi lamento. Te lo cuento, hay gente molestándome tremendamente con esa tremendamente. Nunca cambiará en cuestión de cuna, de crianza para el nacimiento no hay vacuna. Lo que anda dando vuelta, yo vengo, multiplico, no sobro ni resto, me implico, te explico. Yo estoy en la ciudad del consumo, vivo en la región que está en la tabla de suicidios en el puesto 1. Ese chico por no jugar se puso peligroso, ese pequeño está arruinado, el problema es grueso. Perros presos por lamer hueso y comiéndose la carne está el sabueso. ¿Dónde está eso que se llama progreso? Si un grupo de empresas pone al pueblo depresivo, empieza. Somos presa de nuestra raza. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te atontaste tanto? ¿Por qué pasas todo el día hablando, hablando, hablando? Llego en el silencio con mi nombre, tomo el mando. Así como me ves es como ando. Comando un ejército de bailarinas que se opone a quien gobierna la Argentina. No es ninguna damadrina, es una mina envuelta en oro lavando dinero. Quedarán las vías sin el tren y la bala en el cuerpo de otro testigo, yo es lo que quiero. No es cosa poca, provoca el paco un tono opaco y pa' colmo pa' comer muy poco. Loco, sabes de mi decencia, conozco mi descendencia, carezco de creencia salvadora, agradezco tu influencia sanadora. Sé que la carencia da potencia, tú con tu ciencia, al servicio de la inocencia recién nacida, tu complicidad civil es homicida. Me toca asistir al fin el displacer de ver que es mayor enfermedad la xenofobia que el SIDA. Lo mismo no me da lo mismo, me paro ante el mismísimo mi mierda que no recuerda que roba tierra, es lo contrario a lo que quedó de izquierda. ¿Ves la mirada de esta chica? No es la de una chica cuerda. ¿Ves? Tira, mentira, mientras mira, mentira, mentira. Querida, amiga, la gente está confundida y revolución verdadera no tiene sponsor. Mi vida canto porque baje el costo de vida. Comprendo tu contradicción. Fíjate quién te ha visto, quién te ve y quién te viste. Es el patrón de la casa de explotación. La marca caliente está auspiciando la marca que marca tu canción. Acción irreprochable, activa mi reacción inevitable. Activarás tu mente o evitarás que hable. ¡Ay! En tu gobierno, cruces cretinas entre otro par de muertos. Algunos el poder los excita, otros el no poder comer, ¿sabes? Y yo te digo que, mami, esto no es Miami. 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 No, nunca cambiarás cuestión de cuna, de crianza para el nacimiento no hay vacuna. No, nunca cambiarás cuestión de cuna, de crianza para el nacimiento no hay vacuna. No nunca cambiarás cuestión de luna, de crianza para el nacimiento no hay vacuna. No, nunca cambiarás cuestión de cuna.
¡Hola! ¿Viste? Me estaban haciendo del otro lado, así que parecía como los Teletubbies.
Que tienen que volver, che.
No, me odian por decirle Teletubbies. Bueno, no importa. Bueno, tenemos en nuestro piso, sí, a un compañero de la radio que es integrante de la asamblea. ¿Se llama asamblea permanente, sería?
Asamblea de la radio.
Asamblea de la radio, señor Leo Smerling, que está acá con nosotros para comentarnos. Nosotros en los programas anteriores y en otros programas, sí, se estuvo hablando acerca de la situación por la que está atravesando la radio. Y bueno, se convocó una asamblea que fue el día 8.
¿Sí? Exactamente, el sábado pasado.
El sábado pasado, el que nosotros no salimos al aire. Y bueno, ¿qué es lo que se habló en esa asamblea y qué es lo que los pasos a seguir, Leo, para la situación de la radio?
Bueno, en la asamblea del sábado pasado participaron integrantes de la radio, integrantes de los programas de la radio, también oyentes, algunas integrantes de organizaciones sociales y políticas que de acá de la zona, y se estuvo discutiendo los pasos a seguir para poder instalar la nueva antena de FM Moreno, que es el gran problema que tenemos, que la antena que actualmente usamos y que nosotros alquilamos, en cualquier momento deja de estar en uso. Uh-huh. Y necesitamos instalar una nueva antena. Nosotros ya lo comentamos, pero desde hace un año y medio estamos intentando juntar el dinero, pero somos una radio comunitaria, tenemos los problemas de todas las radios y organizaciones comunitarias del país y se complica. Lo que se estuvo discutiendo el sábado pasado fue realizar toda una serie de actividades para poder juntar el dinero que nos falta, que es el problema principal, porque el lugar donde poner la antena, ya lo, la torre en realidad, ya, ya lo tenemos. Juntar el dinero que falta. La idea es hacer varias actividades. Hice una reunión el martes pasado, porque dijimos, éramos muchos en la asamblea como para ponernos a decidir puntualmente qué actividades hacer. Se llamó a una reunión más chiquita donde poder sentarse, discutir y planificar qué actividades puntualmente se van a llevar a cabo, de todo tipo, sumando las que ya estamos haciendo, como son la venta de remeras de la radio, que el dinero ese va justamente para la antena, unos bonos que estamos también pidiendo la colaboración con unos bonos contribución, y se habló también de, bueno, abrir la, la cuenta que la asociación civil que administra esta radio tiene, porque nosotros tenemos que tener una cuenta en un banco para hacer todas las cuestiones económicas, que está abierta también para que cualquier persona pueda colaborar de esa manera. Particularmente para los que son oyentes de fuera del país o de fuera de la zona aquí de la radio, que escuchan por internet y que también tengan su forma de colaborar. El sábado que viene, no hoy, sino el sábado que viene, se va a estar haciendo la segunda asamblea abierta, también a las 5 de la tarde, aquí en el patio de la radio Irigoyen 77, donde justamente lo que vamos a hacer es organizar esas actividades, es decir, ya con la decisión de qué actividades hacer, con las propuestas concretas que salieron de la reunión del martes pasado, sentarnos y decir, bueno, está tal actividad, quién puede hacer tal cosa, quién puede colaborar en tal parte, quién se puede hacer cargo de organizar la difusión, quién también el tema de organizar más el tema de la venta de remeras, los bonos, se va a filmar un video para promocionar el tema este justamente de la cuenta, de la cuenta de ahorro que tiene la radio. Se va a dividir ya las tareas concretas a hacer para esto que se estuvo discutiendo el sábado pasado.
O sea que lo que se va a establecer en esta reunión es la parte operativa, digamos, para dar concreción a la solución.
Sí, la idea es puntualmente esa, más allá de que si surge alguna nueva idea, alguna nueva propuesta, hay propuestas también de otras actividades, entonces quizás uno se puede sumar a esa actividad, y propuestas, por ejemplo, de actividades acá en el patio de la radio, con diversas actividades. Entonces quizás alguien que dice, bueno, yo hago tal cosa, puedo sumarme de esta forma. La idea es ir más a lo concreto, sí, de con propuestas que ya se concretaron de lo que se discutió el sábado pasado, de quién va a hacer cada cosa.
Y Leo, y con respecto a la cuenta bancaria de la que hablaban, ¿cómo hacen los oyentes para saber cuál es el número de cuenta y...?
Yo ahora no tengo el número de cuenta, pero encima como para poder comentarlo. Te vuelvo a decir, la verdad es que es algo que administrativamente tenemos y que usamos, digo, pero no es algo que usualmente estemos utilizando nosotros. Se van a hacer difusión a través de internet, particularmente con un flyer, a través de Facebook, de las redes sociales, como para que todos aquellos y aquellas que quieran aportar lo puedan hacer desde cualquier lugar en el que se encuentren. Tuvimos aportes de un oyente de Holanda.
Sí, del observatorio, los compañeros que vienen, ¿no? Del observatorio.
Exactamente, una oyente desde Holanda hizo su aporte a través de un giro desde allá. La verdad es que un agradecimiento enorme.
Un gesto espectacular, ¿no?
Sí, porque un gesto espectacular y que son esas cosas que, bueno, la radio hoy en día con internet permite estas cuestiones, y la verdad es que, bueno, la idea es poder sumar todas las voluntades, todo el trabajo, todas las tareas que todos y todas podamos hacer para justamente lograr este objetivo, que es tener la antena propia, digamos, no seguir dependiendo de si podemos o no alquilar una antena, sino tener la antena propia, que además de solucionar el problema y poder seguir al aire, le va a aportar a FM Moreno más, digamos, más altura de antena, lo cual significa mejor llegada, más alcance de la radio, digamos, además de solucionarnos un problema, nos va a traer otros beneficios que están buenos.
Sí, entonces, a ver, repitamos, pasamos en blanco, ¿el próximo sábado a qué hora?
A las 17 horas, 5 de la tarde, aquí en Irigoyen 77, Les pedimos a todos los que puedan que traigan equipo de mate. El sábado pasado
quedaron cortinas, ¿no?
Se administró bien, pero si viene más gente, que es lo que esperamos, se van a necesitar más equipos de mate. Estuvo re bueno, hubo gente que trajo galletitas, mermeladas, trajeron tortas, digamos. La autoorganización ahí funcionó muy bien en términos de que un montón de gente trajo cosas para colaborar, para ayudar y poder estar. Y si y si pueden traer un banquito, supuestamente el banquito, digo, porque también...
El hipismo no garpa.
No, a ver, la cuestión es que...
Algunos quedamos... estamos un poquito grandes ya, claro, para estar tirados en el
después
piso.
Después duelen las rodillas para levantarse, sí, y se complica.
Claro, lo que pasa es que por suerte, digamos, superó la capacidad de sillas que tenemos en la radio y de banquetas que tenemos en la radio, como para toda la gente que estuvo, y está bueno que podamos estar todos cómodos para poder trabajar, discutir, pero más que nada esto de organizar muy concretamente lo que vamos a estar haciendo para lograr este objetivo.
Una última pregunta, Leo. En la última reunión, digamos, se habló un poco esto, ¿no?, de pensar lo que está en debate actualmente por la ley de medios sobre... la libertad de expresión, la censura, todo. Y como radio comunitaria, digamos, se instaló ese tema porque por ahí a la gente no le interesa que desaparezcan estos medios masivos, digamos, que del cable o, bueno, ya sabemos, la pelea con el grupo Clarín. ¿Y qué repercusión tiene con la gente una radio comunitaria?
Bueno, la radio comunitaria, la experiencia que nosotros tenemos y que vemos en otras radios comunitarias, es decir, no es que es algo de FM Moreno, es que suele darle voz a quienes realmente no aparecen en los medios comerciales, porque genera muchas veces contradicciones, no solo los grandes medios, sino a veces inclusive los pequeños, porque si una pequeña radio tiene un anunciante y, no sé, que construye casas, y viene un grupo de vecinos que están con problemas de viviendas, es posible que tenga contradicciones esa radio comercial para poder ponerlos al aire. En esta radio comunitaria, como en la mayoría de las radios comunitarias, eso no pasa. Más allá de aquellos que pueden pensar de una forma o de otra forma, nosotros tratamos de ser lo más plurales posibles y poder abrir los micrófonos de FM Moreno para que se den las discusiones, se den los debates que muchas veces no se escuchan en los medios de comunicación. Y creemos que eso es la libertad de expresión, la libertad de que realmente... todos y todas podamos hablar, decir, discutir, debatir, ponernos de acuerdo y no ponernos de acuerdo, que son todas cuestiones necesarias para la vida de un pueblo. Esa es la función que nosotros pensamos como radio comunitaria, y por eso es que estamos llevando adelante este proyecto hace 7 años, y la idea es continuarlo, que siga creciendo y que siga construyendo esta libertad de expresión, que es quizás diferente a lo que se plantean los grandes medios económicos, que la libertad de expresión significa poder tener la mayor cantidad de medios y poder instalar sus mensajes y poder venderle esa capacidad de llegada a sus anunciantes.
Muy bien, entonces queda hecha la invitación el próximo sábado 22, a partir de las 17 horas, en Irigoyen 77, en el patio de la radio, para charlar sobre seguir construyendo las soluciones para este tipo de conflictos que atraviesa la radio. Luisa, ¿usted tiene algo para decir?
No, yo tengo un mensaje. ¿Tengo que decir algo?
Tiene que decir algo porque yo no puedo abrir el celular que se me tildó. Ahí está, ahora sí. Le mandamos un saludo a Romina, sí, que dice, los estamos escuchando. Romy, te esperamos pronto por el piso de FM Moreno, nuestra compañera. Leonardo, muchísimas gracias por esto, por informarnos en qué situación nos encontramos. Y que invitamos a todos
los oyentes a que participen, aunque no hayan participado de la asamblea pasada, porque también puede haber pasado que no hayan estado y que se sumen ahora, ¿no?
Sí, la idea es poder venir y decir, bueno, yo puedo hacer esto. Hay muchas cosas para hacer y nada es pequeño.
Muy bien, muchísimas gracias, Leo. Nosotros nos vamos una tanda y enseguida volvemos.
FM Moreno. FM 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral. Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
El Defensor del Pueblo es un organismo que garantiza que tus reclamos sean escuchados.
Controla que el Estado provincial y los funcionarios cumplan con sus deberes y respeten la Constitución. Que todas las personas tengan una alimentación adecuada. Que todas las personas tengan acceso al sistema de salud y a la educación. Que los derechos del niño y de los adultos mayores sean respetados. Que las fuerzas de seguridad respeten la integridad física y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Que las empresas de servicios públicos garanticen el suministro de luz, gas y agua.
Si crees que tus derechos no son respetados, podés comunicarte con el Defensor del Pueblo de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defendé tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad tu empleador puede acceder a descuentos impositivos? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Custodiados por edificios y oficinas administrativas de la provincia más grande del país.
Llenando sus calles, sus plazas, sus bares, sus casas.
En agosto de 2005 nació Radio Estación Sur.
Se puso en rojo la luz de aire, se activó el dial en el 91.7 y la comunicación popular empezaba una nueva experiencia en la ruidosa ciudad de las Diagonales.
El micrófono prendido desde entonces.
Multiplicando.
Caminando. Buscando.
Contando.
Denunciando.
Recordando desde el estudio y desde las calles.
Construyendo la historia que aspiramos a contar.
Estás escuchando Radio Estación Sur
91.7.
La Plata, Argentina.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, hola, ¿todo bien?
Hola,
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 hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Y sobre, continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada. Altos niveles ya está apoyada.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Muy bien, 14.05 ya de la tardecita, estamos transitando la segunda hora de Estalla Silencio y como veníamos anticipando al principio del programa, uno de los temas que nos convocaba era, digamos, un caso muy particular que ocurrió en San Luis. ¿Cómo es esto, Luisa?
Así es, en la provincia de San Luis nos enteramos hace dos semanas, sí, que una docente que estaba a cargo de la materia literatura, que es Romina García Hermelo, había sido suspendida y apartada de su cargo por hacer incorporar, sí, como material de lectura en su materia, como material optativo, un libro que hablaba de una relación, un enamoramiento de una estudiante para con su profesora, haciendo uso, implementando la Ley de Educación Sexual Integral como eje transversal. Esto ha tenido muchas idas y vueltas, y nosotros estamos en comunicación telefónica con Romina, ¿sí?, que nos va a contar un poquito, cómo estuvo transitando esta sanción y, bueno, y cómo lee lo que ha ocurrido con ella y con el Ministerio de Educación. Romina, ¿nos estás escuchando?
Sí, hola, buenas tardes, ¿cómo vos?
Bien, bien, muy bien, muchas gracias por atendernos. Sí, nosotros sabemos que creo que ayer o antes de ayer, en realidad, te han reincorporado a tu cátedra, ¿es así?
Sí, sí, sí. Anteayer se me reincorpora, se concluye el sumario y las condiciones de la reincorporación son dos cátedras. No sé si tenían conocimiento de eso. El curso se divide en mi materia, en cátedra A, cátedra B. Yo estaría en la cátedra A. Y en la cátedra estaría otra profesora o profesor que llamarían a concurso del ministerio. Y los chicos y las chicas podrían elegir en qué cátedra estar. Yo la verdad que estas condiciones desde mi regreso a mi trabajo no son las que a mí me hubiesen gustado, claramente. Porque yo soy una profesional y claramente puedo estar en un curso con todos los chicos y con todas las chicas. A ver, entiendo el tema del clima institucional, que yo tengo que recomponer el vínculo pedagógico. En el curso hay una chica que la mamá, que también es docente del mismo colegio, hace una denuncia penal por este tema. Lo más probable es que esta chica no quiera tener clase conmigo, y lo entiendo. Yo sugiero que en esta propuesta, sugiero al Ministerio de Educación que sea acotado, ¿no? Porque yo incluso puedo aludir a discriminación.
Sí, claro. Ahora,
entendiendo el tema y el alcance que ha tenido, yo dejo de lado el libro. Entonces, ¿por qué se crea la cátedra B? ¿Qué problema habría con mi modo de dar clases, con mis valores, con mi persona? Entonces, claramente es una decisión o una condición que me ponen, acá en la provincia por lo menos sindicatos y organizaciones sociales ya están criticando, ya están repudiando por el alcance que puede tener en situaciones futuras, ¿no?
Claro, porque además es en el único caso que es la sanción es generarte una cátedra paralela, porque en realidad en otras situaciones otros docentes no tienen cátedras paralelas.
Claro, claro, y el miedo por lo menos que tengo yo es que esto pueda generar un precedente para mal, es decir, que el día de mañana un grupo de chicos, chicas o de padres y madres no le gusta, no sé, las zapatillas del profe, cómo va vestido, no le gusta tal teoría, y le propone el Ministerio de Educación de la provincia armar una cátedra paralela. Entonces, claramente, yo no estoy en las mismas condiciones en las que estaba con anterioridad a esto. Claro. Yo tenía una cátedra entera.
Claro. Romina, recordemos
que no es menor, que es un colegio público y laico.
Claro. Recordá para nuestros oyentes un poquito cuál era la hora, qué es lo que pasó, esto que vos decías que ya la habías estado trabajando con otros cursos y qué decían estos estudiantes de otros cursos. Digo, para los oyentes por ahí de acá de Buenos Aires o de Moreno que no siguieron tanto el caso.
El libro se llama Una chica en mi sopa. Es de una autora peruana, Silvia Núñez del Arco, que es la esposa del periodista Jaime Bailey. En líneas generales narra la historia de una chica, de una adolescente que se enamora de su profesora de alemán. Un adolescente que comienza a tener incertidumbres en su vida en general y particularmente con respecto a su sexualidad. Lo que digo es que se comienza a cuestionar la heterosexualidad como norma. Es una chica que tiene un novio varón y no la pasa bien con el chico, no la pasa bien en sus primeras relaciones sexuales, y al mismo tiempo experimenta una fuerte atracción con su profesora de alemán, ¿no? Y vive, bueno, distintas situaciones.
¿Esto es lo que genera ruido en los estudiantes o en los padres? A mí no me queda claro cómo se genera el...
Es un grupo de padres y de madres que considera que esta lectura no es apropiada para chicos y chicas de 15 a 16 años. Por lo menos en el curso, ninguno o ninguna me ha acercado que estas lecturas les parecían, porque yo he escuchado que decían que les daba vergüenza, que los padres sostenían
que vos los amenazabas.
No digo que sea mentira o verdad, el tema es que a mí por lo menos no se me acercaron con estas inquietudes.
Que Romina, vos los amenazabas con que les ibas a poner un 1 si no leían en voz alta, ¿eso?
Claro, bueno, primero que eso no es así, incluso llegamos a leer las dos primeras páginas del libro. El año pasado sí concretamos el objetivo pedagógico, como vos dijiste antes, pero este año leímos solo las dos primeras páginas donde narra el primer beso de la chica. De todos modos, a ver, yo no obligo a nadie a hacer algo que no quiera, estamos en literatura y es necesario que los chicos puedan leer, leer en público, puedan generar un pensamiento y una idea acerca de lo que leen. Yo lo hice con esto, que fueron las dos primeras páginas, pero también con otras lecturas, y aparte el tema de obligar a hacer a alguien algo que no quiere, la verdad que lejos está de mí, y bueno, es
bien. Y por otro lado, que bueno, primero te había sancionado el Ministerio de Educación con una suspensión por 90 días sin goce de sueldo, luego eso se retrae a una suspensión con goce de sueldo, y ahora vos volviste a tu cátedra. Y la cuestión penal, que también hay una denuncia penal.
Sí, bueno, como te dije antes, esta mamá de una de las chicas del cuarto, al mismo tiempo es docente del colegio del cuarto año A y B, y es la persona que realiza la denuncia penal. Incluso, bueno, acá el INADI sostuvo discriminación por el hecho de que realizar una denuncia penal por creer que hay una lectura que no es apropiada para tu hija o hijo, claramente hay algo como un poco más profundo que un libro, ¿no? Y bueno, luego el tema de tomar curso a esta denuncia. Incluso, la fiscal y la defensora de menores se han pronunciado con sentencias realmente, bueno, discriminatorias de la lesbiana, de los homosexuales. En la última marcha que se hizo acá en la provincia, bueno, se marchó por mi reincorporación, para que se implemente la ley de educación sexual en la provincia, pero muchas organizaciones de diversidad sexual repudiaron estas sentencias, porque esta fiscal y la defensora de menores hablan del lesbianismo y de la homosexualidad como desviaciones, como que son orientaciones que deben quedar entre las cuatro paredes de la casa. Entonces, sentencias realmente terribles. Se habla en lo personal de que con este libro se habla de corrupción de menores, un montón de sentencias que son realmente terribles. Y bueno, la lucha también, más allá de mi reincorporación en estas condiciones, sigue siendo esta, ¿no? Que se implemente la ley de educación sexual integral en San Luis, y también repudiando estas sentencias que salen de funcionarias que no pueden, según mi entender, no pueden tener pensamientos tan tan dogmáticos, tan retrógrados.
Sí, que intentan disciplinar al resto de los docentes, porque de alguna manera esto es para vos, pero también, digo, ¿qué docente ahora o cómo van a pensar los docentes la incorporación de, como eje transversal, de la educación sexual integral después de lo que te pasó a vos? ¿No? Digo, me
claro,
parece que...
claro, y evidencia puntualmente la desprotección que tenemos los trabajadores de la educación a la hora de poder charlar en libertad con los chicos y las chicas sobre su sexualidad. Entonces, es una... no simplemente... la ley en las provincias evidencia esto, o sea, una desprotección, y no solo para los estudiantes, las estudiantes, que para que se formen en el camino por la aceptación a la diversidad sexual, en el caso de chicos o chicas que están cuestionando la heterosexualidad, que puedan tener un espacio de amparo, de escucha, sino también a la hora de que los profesores y los trabajadores de la educación puedan, en un marco de libertad, abarcar estas temáticas.
Estas temáticas y cualquier otra, ¿no? Porque uno dice, la temática de la educación sexual, pero digo, si un padre puede presentar una denuncia porque le parece que la bibliografía que uno le da a los estudiantes no es la apropiada, ahí abrimos un frente de discusión.
Sí, es que claramente, como decís vos, tiene que ver con la sexualidad, pero también tiene que ver con la resistencia que muchas veces hay en los colegios públicos al pensamiento crítico. Y entonces es un peligro, porque hoy es la sexualidad y mañana puede ser otro modo de entender lo político, otro modo de entender lo religioso. O sea, el peligro es que se está poniendo resistencia a todo conocimiento que implique una reflexión, una visión crítica.
Vos decías además, Romina, en algún momento, en alguna de las entrevistas que diste, que a vos te parecía que no tenía solo que ver con el libro y con el contenido del libro, sino de alguna manera por cómo... te presentás estéticamente y por lo que pensás y decís en el aula. ¿Por qué planteabas esto? ¿Qué?
Y yo sostengo esto porque, a ver, en base al acta por la que a mí el Ministerio de Educación me sanciona, este es un acta que es realmente agraviante. Es un acta donde un grupo de padres, de madres y junto al equipo directivo se reúne a discutir si este libro es pertinente o no. Pero de entrada a mí no me convocan a esta reunión de padres. Y lo triste de esto es que en esta reunión, en el acta, hay sentencias realmente agraviantes con respecto a mi modo de vestir, mi modo de entender lo político, lo religioso, Hay calificativos profundos con respecto a mis valores, ¿no? Incluso yo por esta acta realizo una denuncia ante el INADI. Por eso aludo el tema de que el libro ya es como algo secundario. Si yo acá en San Luis milito en una radio comunitaria, en La Bulla, de una organización que se llama Casita Cultural, y muchas veces se critica estos modos que traemos, no sé, los profes que venimos a estos espacios donde militamos, y se nos critica todo, ¿no? Cómo pensamos, nuestro modo de vestir, el trato que tenemos con los chicos y las chicas. Por un lado eso, después escribió una situación semanas antes de este conflicto, y es que yo le sugiero a la asesora pedagógica que saque la imagen del Papa. En un colegio público y laico había una imagen de Bergoglio, y le sugiero que bajara esa imagen. Entonces en esta acta también hay agravios con respecto a que yo sería atea, que eso estaría mal, que cómo es esto y los chicos, bueno, sentencias terribles, ¿no?
Claro, como aquel docente que no cuadra en cierta idea de normalidad docente, o de no, nosotros de los que estamos en esta mesa somos justo hoy todos docentes también. Entonces todo lo que vos decís también nos interpela a nosotros en términos de las batallas que solemos dar al interior de las escuelas con estas cuestiones, ¿no? Por eso te pregunto tanto, y yo también desde este lugar. Y que la escuela, esto que vos decías del cuadro de Bergoglio, recordar que la escuela es laica, ¿no? Y que las escuelas públicas son laicas, ¿no?
Claro, y es una escuela de arte. Por eso muchas veces no se puede comprender este tipo de discriminación por alguien que, no sé, que quizás tiene un pantalón distinto, una zapatilla o el corte de pelo distinto. Es una escuela de arte, es la única escuela de arte de la provincia, por eso, o sea, es lamentable que esto ocurra en cualquier colegio.
Claro.
Pero es un poco más difícil de comprender en una escuela que debería primar la libertad y el pensamiento crítico.
Claro. Bueno, Romina, nosotros esperamos que en realidad se revierta también. No solo nos alegramos de que te devuelvan tu cátedra, sino que esperamos que en realidad no se sostenga lo de la cátedra paralela. Nos parece que eso también sienta un precedente terrible para los docentes, de que frente a un conflicto, en vez de si se quiere procesar ese conflicto, de negociar los contenidos, o sea, de pensar otros modos de resolver la situación, se resuelva poner otro docente que no generará conflictos o sí, o qué sé yo, y que entonces los estudiantes decidan irse con otro docente. Porque lo que pienso también en términos de los estudiantes es en qué lugar se ponen los pibes y a las pibas que tienen que elegir si se quedan con vos o se van con la otra cátedra. ¿No?
Claro, sí, es una situación realmente repudiable, y por lo menos acá de la provincia, pero también de otras provincias, la lucha va a seguir en ese sentido, o sea, criticando estas condiciones que a mí me imponen, criticando el tema, las sentencias que ha pronunciado la fiscal, y también seguimos exigiendo que se implemente la ley de educación sexual integral en las provincias. La lucha no termina con la reincorporación, más allá que eran uno de los reclamos fuertes que las organizaciones sociales y de los sindicatos se hacían, ¿no? Pero claramente no concluye con esto.
Hola, Romina, te habla Sergio.
Hola, Sergio, ¿cómo va?
Bien, mira, ¿qué repercusiones tuvo dentro de la comunidad educativa? Me refiero a tus compañeros, ¿no? Porque a veces, Luisa te comentaba un poco que los que estamos en el piso somos docentes y vemos que tal vez dentro de ese mundo tenemos distintas formas de pensar, ¿no? ¿Tuviste acompañamiento de tus compañeros o hubo otros que legitimaron este tipo de actuación para con vos?
Mira, yo tuve acompañamiento más de profesores de otros colegios. De este colegio, la verdad que no, muy poca gente. Fue a las marchas, me mandó un mail. Hay gente que incluso ya me sacó el saludo. La situación de San Luis es terrible en eso, ¿no? Porque ya hay un miedo con respecto al reclamo. Ya hay un miedo con hablar de estas situaciones en espacios públicos y asentar una posición, ya sea a favor o en contra. Entonces, tiene que ver un poco con eso, con la persecución que hace años se tiene, cómo han tratado de sofocar las marchas. Por eso estas marchas que se han hecho últimamente por este tema han estado muy concurridas, y yo lo valoro un montón, porque en San Luis no es común que los docentes estos últimos años salgan a la calle a reclamar, pero tiene que ver con un miedo que viene del gobierno de la provincia de San Luis, que te saca el sueldo si reclamas, te descuenta los días si haces un paro. Entonces han tratado de sofocar las luchas, y entiendo que hay un miedo de los trabajadores. No lo justifico, porque de todos modos hay profesores de otras provincias que se han solidarizado, que han ido a las marchas, pero se busca generar estos miedos a la hora de reclamar a los docentes, y lo peor de todo es que, por lo menos de este colegio, porque hicieron una sentada en repudio a, bueno, a la decisión del Ministerio de Educación por la implementación de la ley, y es desde este mismo colegio se genera el miedo al estudiante para que no reclamen, y se les dicen cosas, se les dicen barbaridades, que se los van a llevar presos si reclaman, que son menores, que no pueden cortar una calle. Entonces, como que es un peligro desde, porque se buscan claramente, bueno, sofocar estos reclamos, ¿no?
Claro, se busca disciplinar. Nosotros esperamos igual, Romina, que más profesores se sigan animando a implementar la ley de educación sexual integral en las escuelas, no solo de San Luis, sino de otras provincias, que se animen a discutir la heteronorma, como decías vos, justamente porque me parece que le va a permitir a los pibes y a las pibas colocarse en otros lugares con respecto a sus sexualidades. Nosotros te agradecemos muchísimo la comunicación, te agradecemos muchísimo tu valentía también para afrontar en la escuela de San Luis algunas cuestiones que ya están naturalizadas con respecto a qué se puede hacer y qué no se puede hacer en la escuela. Seguramente nos estamos comunicando en algún otro momento para seguir charlando algunas otras cuestiones. Bueno, esto también es una radio comunitaria, como vos decías que participás en San Luis, así que los micrófonos de esta radio están abiertos para lo que necesites, para lo que quieras difundir, porque ese es el sentido de la comunicación comunitaria. Te mandamos un abrazo muy grande.
Bueno, muchas gracias a ustedes. La verdad que la difusión y tener una discusión crítica de esto es necesario para la sociedad, no para el país, me parece. Así que bueno, gracias por llamar y gracias por el interés en el tema.
Bueno, un abrazo grande, Romina.
Un abrazo, hasta luego.
14:22, bueno, interesante la charla con Romina. Tenemos mensajes para...
Bien, recordamos que con quien estuvimos hablando, sí, es con Romina García Hermelo, la profesora de literatura de San Luis, que había sido sancionada por el Ministerio de Educación, y comentando un poquito qué era lo que había pasado, que al final fue restituida su cátedra, pero le generaron una cátedra paralela. Ahora sí, Sergio.
Sebastián nos pone: a los padres y a las autoridades escolares, que les parece inapropiado la lectura del libro, ¿le molestarán otras cosas a nivel social?
Ah, es una pregunta interesante,
¿sí?
¿No?
Y si es así, ¿qué les proponen a los chicos? ¿Sí? Las propuestas tal vez estén concretas de que nada, o sea, seguir como estaban anteriormente, ¿no? Porque si salta, digamos, una profesora a enseñar este tipo de cosas y reaccionan de ese modo, parecería como que... pero
sí, además ni siquiera,
es complejo este tema, ¿sabes por qué? Cuando ella está hablando sobre la comunidad educativa que la apoya y la que no lo apoya, yo creo que como docentes a veces no tenemos esa defensa corporativa que por ahí tienen los sectores de la iglesia, porque los sectores de la iglesia se bancan a un violador adentro y no dicen nada, se callan la boca, ¿sí? No, digo el sector católico.
No, yo lo que creo es que a veces tenemos defensas corporativas, depende para qué. Claro. Entonces, me parece que ese es el tema. Me parece que en algunos temas donde lo ideológico se pone en juego, ahí nos empezamos como a mirar para otro lado. Yo no creo que los docentes no tengamos defensas corporativas. Eso tendríamos que hablar con los compañeros y compañeras de clase que tienen los sábados un programa sobre la escuela. Me parece que no tenemos defensas corporativas.
Para estos temas.
Para estos temas que nos tenemos que jugar. Y sí, tenemos sí, que sí. decir, nosotros creemos y tenemos estas convicciones y creemos que hay que discutir algunas cuestiones en la escuela y que hay que fomentar el pensamiento crítico, y eso supone un montón de otras cuestiones que hay que discutir sobre nuestros propios prejuicios y lo que se pone en juego de nuestra propia construcción de la subjetividad y de qué es ser hombre, mujer, pensar de la política, etcétera. Me parece que ahí es donde hace ruido. Yo pensaba cuando Romina decía: no me acompañan en la escuela, los pibes los ponen en lugar de tener que elegir cátedra, que es muy difícil además sostener eso y que tiene como una impronta muy disciplinadora lo que han hecho con ella. Bueno, no lo hagan más. No se les ocurra más implementar la ley de educación sexual integral, claro, porque al final después tenés que batallar contra, ¿no? Pensando en la intimidad de cada docente que ahora va a pensar un poquito más a ver qué les da a los pibes, es terrible.
Bueno, acá Andrea también un poco coopera con el tema, dice: ojo, que seguramente acá en Moreno muchos piensan lo mismo que la directora de San Luis.
Sí,
no hay que ir muy
duda.
Lejos, ¿no? Tampoco para saber eso.
A ver, lo de Bergoglio, yo he discutido en escuelas morenenses, si la Virgencita y si el cura bendiciendo la bandera. No es, nosotros lo ponemos en San Luis porque, bueno, este caso fue mediático y es claro, pero también hay presiones, y muchos compañeros lo han dicho, presiones a veces de mejor no hagas esto. Cuando vino todo el kit ese de esos materiales para dar educación sexual integral a la escuela, que casi más lo querían esconder bajo 5 llaves, porque qué hacían con el pene de plástico para el pliegue de madera, para explicar.
¿No le pasó a nuestra compañera Romina eso?
Sí, claro. A mí también lo del pene de madera.
Nuestra compañera Romina le pasó, digamos, de utilizar ese tipo de material, pasó un docente, ¿sí?, del área de biología, y le dijo que ella no está facultada para dar ese tipo de temas, porque no es del área
de la sociedad. Que dejara ese pene, que no tenía
nada. Deje eso.
O sea, no, es verdad lo que nos comenta Andrea, digamos, claro. Es una situación que atraviesa a nivel nacional, mundial también, digamos, en donde esté metida la religión y este tipo de pensamientos conservadores, seguramente que se complica poder desarrollar un trabajo normalmente, ¿no?
Y una discusión que nosotros hemos tenido muchas veces acá, que la legislación puede ir por un lado, pero si no se modifica nuestro sentido común y ciertas miradas que tenemos sobre el cotidiano, no va a cambiar nada, porque si bien le ayuda a esta docente la ley de educación sexual integral, digo, una mirada legislativa que se tiene y la va a amparar, bueno, después las prácticas cotidianas de los actores dicen otras cosas, ¿no? Como que, bueno...
¿Y qué va a hacer? Vamos a ir a un tema musical. Dale. ¿Sí? ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué vamos a escuchar? A Gabo Ferro. ¿Con qué? Con Costurera y Carpintera.
Carpintero.
Con arroba.
Poderoso de mirada serena, con cuerpo de niña curiosa y atenta. Colmaré mi antojo y construiré para mí mismo mis propias muñecas. Con mis dedos dejaré su piel para que guardemos la resina fresca.
Nuestras palabras nos representan.
Representan.
Ideas,
alegrías,
dudas,
certezas,
denuncias,
soluciones,
pensamientos,
sentimientos,
valores.
Apropiate de las palabras.
Apropiate de las palabras.
Apropiate del aire.
Apropiate del aire.
FM Moreno 90.1.
6 años multiplicando voces.
Multiplicando voces.
Multiplicando voces.
6 años multiplicando voces.
Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer, peldaño a peldaño, sube una escalera mecánica que desciende. Divertido, ¿no?
Al Dorso. Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Peor para el Sol.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Comenzamos esta nueva edición de Peor para el Sol aquí en el 90.1, domingo 6 de la tarde. Un final de fin de semana, como para terminarlo mejor, digamos. Sí, sí. Hacerlo más llevadero arriba. A esta hora que a veces se complica un poco porque cierta gente le da por deprimirse, no sé por qué.
Y a veces, y porque, porque a veces pensaba, mañana hay que trabajar, pero bueno, tampoco.
Hay que buscar otras cosas, ¿no? ¿Qué se puede hacer hasta ahora?
Y escuché la radio.
Bueno, listo.
Peor para el Sol, domingos a las 18 horas, por tu estación de radio.
Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Se dejaba hacer de todo por el perro y el canario. Si no conseguía macho, el butón del barrio.
¿Qué hay de este barrio?
Seguimos en Estalla Silencio, última media hora de programa. Se nos está terminando ya el día. Nosotros te anunciábamos al principio del programa que uno de los temas que nos había quedado pendiente para tratar era la aprobación de la ley de fertilización asistida.
Sí, que finalmente se llevó a cabo por 204 votos a favor, 1 en contra y 9 abstenciones. Sí. Ya sabemos de dónde vienen las abstenciones.
Ay, ¿querés que te diga?
Decime, decime.
Las 9 abstenciones fueron casi todas del PRO.
Mirá vos, qué raro.
Sí, fueron casi todas del PRO, después hubo una de la UCR. Y el voto negativo fue de un monobloque de Corrientes. Esos fueron los votos. Digamos, casi todos votaron a favor, el PRO votó en contra, se abstuvo y hubo un voto en contra.
Bueno, recordemos que el proyecto garantiza el acceso a los métodos de fertilización asistida sin restricciones para quien lo solicite en el sistema de salud pública o privada. ¿Sí?
Muy bien, para hablar con respecto al tema, estamos en comunicación telefónica con Mariana Contreras. Ella es presidenta, ¿sí?, de la Fundación Dar Vida. ¿Qué tal, Mariana? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Mariana, coméntanos un poquito cuáles son los alcances de esta nueva ley de fertilización asistida. ¿Qué es lo que le va a permitir ahora a las mujeres?
Sí, mira, lo que esta ley hace es que introduce en el programa médico obligatorio los estudios y las técnicas de fertilización asistida. Entonces lo que va a hacer es que va a permitir a toda persona mayor de 18 años que quiera tener un hijo, va a poder acceder a esos métodos ya sea en su obra social, en la prepaga, o por el Estado, el que no tenga ni obra social ni prepaga.
Uh-huh. Esta ley, tenemos entendido, no sabe, todavía no tenemos la noticia concreta. ¿Se ha reglamentado por el Ejecutivo o aún no se sabe nada?
No, no, estamos esperando que en estos días sea promulgada, que la señora presidenta lo haga. Nosotros creemos que lo va a hacer porque a la media hora de haber sido sancionada la ley, ella mandó por Twitter una felicitación a las organizaciones porque esta ley la habíamos ganado. Y luego falta, sí, el paso más importante, nosotros creemos, que es la reglamentación de la ley, que eso va a permitir que efectivamente uno pueda usarla y que la ley esté en la calle. Nosotros estamos pidiendo ya, el lunes estaríamos entregando unas cartas al ministro de Salud, porque queremos ser parte de esa reglamentación de la Asociación de Pacientes para defender justamente la voz de los pacientes y que esa reglamentación sea lo mejor posible.
Te hago una consulta. ¿Qué tal? Luisa es mi nombre.
Sí, ¿qué tal?
Nosotros teníamos una duda con respecto a su reglamentación, porque si bien la provincia de Buenos Aires tiene una ley de fertilización asistida, esta ley es bastante restrictiva sobre quiénes pueden acceder a ella. ¿Cómo ven, cuál es la perspectiva con respecto al acceso a esta ley según cómo quede reglamentada?
Mira, nosotros esperamos, porque esta ley es más amplia, ya en su texto lo dice, así que lo que esperamos es que verdaderamente no tenga muchos límites en cuanto a la edad o en cuanto a la cantidad de tratamientos, para que, como ellos dijeron, que es una ley que garantiza derechos, sea así verdaderamente.
Uh-huh. Con respecto al tratamiento que se le dio dentro del Parlamento, digamos, ¿vos qué lectura harías, digamos, de estas abstenciones que surgieron en la votación?
Ya, nos parece medio extraño. Nosotros ahí en el recinto, porque estábamos presentes, entendíamos que era por, más o nada, por una cuestión ideológica. Luego, al pasar de los días, ellos fueron haciendo algunos comentarios y no era tan así. La verdad que nos entristece mucho, porque voy a decir, uno, como le está militando la causa, aceptas un no, porque vuelvo a decir, no todo el mundo tiene por qué aceptar estas técnicas. Pero nos pareció muy malo que se queden en la mitad, que no digan ni que no, ni que sí, y que se abstengan. Yo creo que para ellos están legislando para el pueblo y por lo tanto deberían dar una respuesta, ya sea un sí o un no.
Vos decís que es patear la pelota para adelante, no para no hacerse cargo de qué se piensa interiormente con respecto a esto.
Es que es raro, pero uno de los diputados justamente tuvo a sus hijas gracias a las técnicas, entonces la verdad que no lo entendemos. Uh-huh.
Y con respecto, digamos, al significado familiar, ¿no?, para muchas de las mujeres porque yo estuve mirando un poco lo que es su asociación civil, el Facebook que tienen, las manifestaciones de alegría que existían dentro de este mundo, o sea, ¿qué significado se le puede dar para aquella persona que tal vez no tenga una idea cabal de esto, de dar vida?
Ya, lo que pasa es que hasta el miércoles, nuestro país, al no entrar en el programa médico obligatorio, todas las técnicas, verdaderamente solo podía acceder a aquel que tenía poder adquisitivo. Hay mucha gente que durante estos 28 años que ya se hacen estas técnicas en nuestro país, quedó afuera. Incluso hay mucha gente que nunca llegó su hijo y nunca pudo llegar a un médico especialista y preguntar por qué no llegaba ese hijo. A partir del miércoles, si bien falta la reglamentación, nosotros decimos que estamos en mitad de camino, porque si bien la infertilidad es una enfermedad que nos va a seguir afectando y que por momentos es muy dura el día a día, vamos a tener mitad de camino sanado porque vamos a poder acceder a eso.
Cabe señalar que los tratamientos cuestan entre 15.000 y 50.000 pesos según la complejidad y que un solo tratamiento muchas veces no logra efectividad, entonces hay que repetirlo 2, 3, 4 veces. Digo, para pensar esto que vos recién decías de quiénes pueden acceder o quiénes podían acceder, hasta como bien señalabas ese miércoles, a estos tratamientos y quiénes no.
Sí, igual, mira, nosotros decimos que es una de cada 6 parejas que tiene algún trastorno de infertilidad. Si bien ese número es muy grande, el 80% de los casos se soluciona con algún tratamiento de baja complejidad que no sobrepasa los 5.000 pesos, uh-huh, alguna pequeña operación, algún dosaje hormonal, o quizás ir a un médico especialista, porque vuelvo a decir, hasta hoy mucha gente ni siquiera puede ir al médico especialista porque ya tenías que pagar de tu bolsillo la visita, más todos los estudios que te hacían, y era imposible. el 80% no significa mucha plata. Solamente el 20% necesita de esos tratamientos, que sí está cerca de los 40.000 pesos, pero solo un 20%.
No, y aunque lo necesitara el 80%, digo, tiene derecho a acceder hasta a esos tratamientos.
No, nosotros lo decimos porque también a la hora que se sancionó la ley salieron las prepagas a decir que era una irresponsabilidad, que íbamos a, como que iban a quedar las prepagas, las íbamos a fundir, que iban a quedar en rojo. Y la verdad que no es así, porque vuelvo a decir, salvo el 20%, los demás son prácticas que no son muy onerosas. Hace 3 años se sancionó la provincia de Buenos Aires y muchas de esas prepagas se sumaron, y la verdad que ninguna de esas prepagas hoy están en rojo.
Claro. Contame un poquito, Mariano, acerca de este grupo. ¿A qué se dedica? ¿Ustedes, digamos, dan asesoramiento, acompañan, digamos, a las personas que están interesadas?
Sí, mira, nosotros empezamos hace más de 5 años. La verdad que somos todos pacientes. Hoy algunos ya dejamos de serlo. Pero empezamos con eso, con juntarnos, conocer y hablar quizás el mismo idioma, porque a veces cuando vos te encontrás con esta palabra, que sufrir de infertilidad, te parece que se te viene el mundo abajo. Y nosotros creemos que siempre cuando tenés a alguien al lado, una mano amiga, algún consejo, siempre es más fácil pasarlo. Entonces la idea de la asociación es eso, estar al lado del que está sufriendo, la que está padeciendo la infertilidad. Otra de las tareas era estar cerca de la sanción de la ley, que seguiremos con la reglamentación y luego seguiremos de cerca con la implementación en el día a día. Pero bueno, hoy nos toca la parte, nosotros decimos que es más linda que poder ayudar al que recién empieza, porque hasta ahora con lo de la ley nos faltaba un poco de tiempo. Este mes, si entran en nuestra página, estaremos poniendo, que nuestra página es www.sumateadavida.org. Vamos a hacer un taller general muy distendido para aquel que quiera venir, porque bueno, se tocan algunos temas de infertilidad, pero sobre todo es para poner un poco, pensarse uno mismo, cómo está parado y qué puede hacer.
Ajá. Bueno, muy bien, Mariana, entonces nos quedó muy claro lo que significa esta ley de fertilización asistida. Te agradecemos mucho esta comunicación y bueno, a seguir dándole para adelante, que queda la reglamentación y bueno, y después a luchar por más, ¿no?
Sí, seguramente, sí, lo envuelve así. Después es estar al lado que recién empieza, para acompañarlo, para darle la mano y caminar juntos, como decimos siempre, que es más fácil.
Bueno, muchas gracias, Mariana, por esta comunicación.
No, gracias a usted, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, acabamos de hablar con Mariana Contreras, ella es presidenta de la Asociación Civil Dar Vida. Sí, esta asociación civil estuvo muy cerca de lo que es el tratamiento de la ley de fertilización asistida, que ya tendría un estatuto nacional, siempre y cuando esté reglamentado por el Ejecutivo. Acá nos estaba comentando un poquito que hubo un guiño acerca de un mensaje que se mandó desde la presidencia felicitando sobre esto. Bueno, vamos a ver cuánto tarda para que se den a entender.
Para que se reglamente, mientras no se reglamente no está en vigencia.
No está en vigencia. Vamos a... por lo pronto tampoco hubo, no se encuentran, digamos, protestas de las empresas prepagas.
Sí hubo.
Sí que hubo, ¿eh?
Hubo muchas protestas.
Sí, yo no, por eso no.
Sí, hubo protestas. Digo, igual valió la aclaración esta de, bueno, en muchos casos los tratamientos son tratamientos bastante sencillos. Igual yo insisto en esta idea, bueno, digo, la prepaga se la paga.
Sí.
Entonces, tanto la prepaga como la obra social, y por lo tanto tendrán que afrontar esos gastos aún en los tratamientos más complejos. Se quejaron, dijeron que iban a tener que aumentar las cuotas. Bueno, pero estas cuestiones son de tira y afloje de una corporación económica que le disputa a otro el sentido de las prácticas.
El argumento más fuerte de las prepagas era que era injusto en cuanto al tema de la edad, que no podían poner el mismo criterio para alguien de más de 40 años que para alguien que tiene 30 o 20, y que eso iba, en ese sentido era, digamos, injusta la ley.
La ley, que es de la provincia de Buenos Aires, si no me equivoco, en realidad establece el rango de edad entre 30 y 40 años para los tratamientos de fertilidad. Entonces deja por fuera a un montón de personas que también están deseando de tener un hijo.
Que si lo pagan, lo logran. Ahí está la paradoja. Digamos.
Claro, claro. Por eso esto de la reglamentación también era importante. Digo, en el caso de la ley de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tenés que estar casado.
Apa.
Casado legalmente. Entonces, bueno, ahí también hay como todo un abanico de situaciones que quedan por fuera. Bueno, por eso, pero bueno, es interesante también pensar, bueno, IOMA en la provincia de Buenos Aires ya la cubría en estas circunstancias que la ley provincial planteaba. Y ahora con la ley nacional, si es un poco más amplia, bueno, cubrirá más casos, ¿no?
Bueno, 14:45, nosotros tenemos algo para ustedes. ¿Qué tenemos para las personas que están del otro lado? Vamos a escuchar Manu Chao con La vida es una tómbola.
La vida tómbola, Cines.
Bueno, es tómbola. Vamos.
Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mundio Misión, pa' gritarles a la FIFA que yo soy. Una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola.
Últimos 10 minutos de programa, nos está pisando el final del día para nosotros,
para
obviamente,
nosotros.
Porque
continúa la programación. Mirá,
en el patio, en el sol, los chicos de Mundo Bullicio ahí haciendo la producción, terminando los últimos detalles.
¿Están produciendo el programa?
Sí, sí, sí. La pelota es parte del programa. Mentira, capaz la gente piensa que están jugando al fútbol afuera, no. Tenemos invitaciones para esta noche, ¿sí? Yo te digo que hoy a partir de las 21 horas en Yolí, 26:37, Varieté en el Churqui. ¿Quién la organiza? Tercer Cordón Teatro, y es para juntar fondos para el Octubre Callejero.
Ah, muy bien, importante entonces ahí darse una vueltita y colaborar. Va a estar tocando Mutantes, una muy buena banda.
Vamos con los Mutantes, vamos los pibes, dijo. Sí, entonces te repito, Crecir hoy
sí.
Es a las 9. ¿En dónde? En Yolí, 26:37.
El Churqui.
El Churqui.
Bien, también en el Churqui se está desarrollando en este momento la Feria del Fin del Mundo, así que si querés ir a comprarte algo en contrabajo, libre de patrones. Podés ir a darte una vuelta por el Churqui. Ahí hay ropa, comida.
Mira, yo te iba a responder porque estoy leyendo el libro ese. El libro del mundo consumo. Y te iba a decir, libre de patrones, pero esclavo del producto. Guarda.
Bueno, ¡tah! Interesante. También tenemos el Churqui está full con sus actividades porque también mañana, después de que festejas el Día del Padre y el cumpleaños de nuestra compañera
Pau, feliz
Cruz.
Cumple para mañana.
No, pero mañana, no se lo podemos decir.
Pero bueno, vamos a dárselo ahora. Estoy ansioso, bueno. Quiero ver los regalos yo también.
Entonces, la semana que viene le vamos a dedicar algo, vamos a ver qué. Pero bueno, mañana después de que haces toda la recorrida, Día del Padre, papá, lo que quieras hacer, papá, lo que quieras hacer, podés también ir al Churqui. En el Churqui el grupo Viento Ítalo Argentino presenta El Viento a Pedazos. Esto va a ser a las 19 horas. Te repetimos la dirección por si no pudiste tomarla para la actividad esta noche, que es Jolie 2637 en el Churqui. Nuestra compañera Cecilia Amico es la que hace la fotografía de la obra, así que bueno, ahí la vamos a tener desde tempranito.
¿Fotógrafa?
Fotógrafa.
Ah, bien ahí. Es de todo, Ceci. Operadora, fotógrafa.
Fotógrafa, todo.
Docente.
Bueno, también te invitamos, también invita a Tercer Cordón Teatro a esta actividad. Sí,
así que bueno, mañana
tenés agenda completa.
Te comes el asado del Día del Padre y te vas a ver al grupo de Viento Ítalo Argentino. Tenemos muchas, o por lo menos las noticias que nos quedaron colgadas dentro del contenido. Una de ellas viene del ámbito internacional y es una persona muy conocida nuestra, digamos. Y dice, el Papa Francisco...
Un amigo
ahí de la cancha...
¿Conocido tuyo debe ser?
No, yo nunca lo vi. O sea, jamás fui a la cancha cuando él estuvo. El Papa Francisco sostiene que en el Vaticano hay un lobby gay. ¿Sí? ¿Qué significa esto?
Un chabón que se llama Lobby.
Claro.
Los va a visitar a todos.
Lo reconoció durante un encuentro, ¿sí? No es que reconoció lo que está diciendo vos, ¿sí? Lo reconoció mediante un encuentro con una confederación religiosa latinoamericana y habló de la reforma a la curia. O sea, ojo, porque están hablando con la gente latinoamericana. Sobre el lobby gay no se lo están planteando a cualquier otra persona, ¿sí? O a cualquier otro continente.
¿Cuándo es el lobby? ¿Qué
está hablando?
Bien. Ahí vamos con eso.
Que lo presente al lobby.
Sí, bueno, el Papa Francisco confirmó que en el Vaticano hay un lobby, según publicó la web chilena.
¿Cuántos lobbies hay?
Sí, las declaraciones fueron realizadas el último jueves durante el encuentro con la directiva de la Confederación Latinoamericana Caribeña de Religiosos y Religiosas, guarda, porque están metiendo
el
todos y todas. Y dijo, esto es lo que dijo, en la curia hay gente santa de verdad, hay gente santa. Pero también hay una corriente de corrupción.
Epa.
También la hay, es verdad. Se habla de un lobby gay y es verdad. Está ahí, ahí. Está ahí, hay que ver lo que podemos hacer. Sí, seguía bailando el Papa. Pero lo que ustedes me estaban... ¿Está bailando el meneito o no está bailando el meneito? Está ahí y ahí, dice la frase. En ese sentido, dice, siempre según la versión, o sea, esto lo toma, por ejemplo, el diario Perfil, lo levanta del diario chileno.
¿Es el Capusotto?
Pero no aclara que, o sea, ¿dónde está el lobby gay, sí?
Ahí.
Ahí y ahí, digamos. Bueno, seguimos con otra noticia, vamos, porque nos hundimos. Facebook, ¿sí? Facebook perdió muchos anunciantes por violencia de género. Una ONG que es, digamos, no se puede pronunciar este nombre, pero téngame paciencia para el inglés. The Everyday Sexy Project.
¿Cómo?
And Women Action and the Media. No sé, son una ONG que lo está, digamos, tirando abajo a Facebook. ¿Por qué? Porque Facebook... No, su política, digamos, de recibir publicidad oficiante. Y oficiante o recibir páginas parece muy
amplia.
Muy amplia, por decirlo de alguna forma. ¿Y qué pasa? Dice, las organizaciones estas cuestionaron la presencia en la red de páginas de, por ejemplo, cómo violar con violencia a tu amiga solo para reírte, violar a tu novia y a muchas más. Y la foto, y bueno, y ponen fotos de mujeres cuando eran golpeadas, heridas, maniatadas, drogados o ensangrentadas, dice el artículo. La carta también fue anunciada, digamos, en una campaña para concientizar a los anunciantes de Facebook a dónde están metiendo su publicidad, ¿sí? Y bueno, esperemos que esto llegue a las manos de este Mark Zuckerberg, no sé cómo se llama, el muchacho este, que es el que pilotea la red social, el administrador, ¿sí? Y bueno, ¿cuál es la respuesta?
¿Cuál?
Dicen... Facebook prometió establecer líneas más formales y directas de comunicación con los representantes de los grupos que trabajan en este ámbito, incluidos los de mujeres, para asegurar un tratamiento acelerado de los contenidos que ellos creen que violan nuestras normas, dice. Así que vamos a ver si Facebook hace algo con respecto a esto. Habíamos comentado de una página que había ahí de la que fotografiaba mujeres en los colectivos, sí, ¿te acordás?
Chica Bondi.
Chica Bondi, bueno. Así que en relación...
No, y página de esas páginas y además muchísimos perfiles, claro, un montón de perfiles de Facebook que también, digamos, que circulan y que hay que bloquear y que se pide que se los bloquee Facebook. Digo, ahí Facebook es también una caja de Pandora.
Bien, tengo otra noticia un poco más feliz también. La legislatura porteña aprobó instituir el 18 de marzo como Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans y el 7 de marzo será el Día de la Visibilidad Lésbica. Esto responde a los proyectos de ley que fueron elaborados por la diputada del Frente para la Victoria, María de Rachid, el primero en memoria de Claudia Pía Baudraco, que era militante por los derechos humanos e importante referente de la lucha por los derechos de las personas trans, que nació el 22 de octubre del 70 en la ciudad santafesina de Venado Tuerto y falleció el 18 de marzo del año pasado, ¿sí? Sería en honor a ella. Y el segundo día es por Natalia Pepa Gaitán, una chica que fue asesinada en 2010 por su condición sexual, que también estuvimos acá hablando en el programa del caso de ella, así que bueno, celebramos esto.
Tenemos mensajes, ¿querés? Antes de que nos vayamos.
Dale.
Si este celular no me falla y me queda la batería, esa, ¿está ahí, ahí o está ahí, ahí? Dice Sebastián con respecto al mensaje que deja el Papa. A las mujeres y varones, Sergio. Yo siempre hablo con arroba, Romina, acordate. ¿Sí?
Pasa que vos no lo ves. ¿No?
Claro, exactamente. Bueno, no sé, acá Sebastián manda faltante, dice... ¿Qué dice acá? Prar, yo hablo mal, pero él escribe como yo hablo, digamos. Para el disco, comprar el disco después y matarme. ¿Será que quiere ponerme? Bueno, no sé qué
bueno, quisiste no escribir,
Sebastián,
quisiste,
pero se entiende, digamos, que nosotros dos nos entendemos por el hecho de que yo hablo mal y vos lo escribís. O sea, capaz que estoy leyendo lo que él escribe, por eso hablo mal. Nos tenemos que despedir.
Así es.
¿Sí? No se vayan del aire de Estalla Silencio porque...
No, Estalla Silencio sí se van a ir, lo que no se van a ir es del aire de FM Moreno.
Es que estoy monopolizando.
Está muy corregido, Sergio está muy corregido.
Te tenemos así como la radio. De... Sí, no.
Aguante bueno. El English de Sergio, gracias, Andrea. Andrea me entiende.
Muy bien, porque no se van a ir del aire porque viene Mundo Bullicio de 3 a 5 de la tarde. Sí. Después vienen justamente...
Andrea Herrera
y sus compañeros en el observatorio hasta las 19 horas.
Y de las 19 hasta las 22... Cierra Aguafuertes, así que esa es la programación para que disfruten esta...
¿Estás en Aguafuertes hoy?
Hermosa tarde.
Muy bien, el compañero va a estar en Aguafuertes, digo, para los que quieren escuchar, escuchándolo.
Esta hermosa tarde que de sábado. Nosotros nos despedimos con un temita musical con respecto a esto del Facebook. Vamos a escuchar un grupo que se llama Villanos, con el tema...
Son de mi barrio, les mando saludos.
Contacto. Yo quiero una foto y un autógrafo. Bueno. Hasta el sábado, gente.
Chau.
Voy a pedirte que apagues el celular y que me mires sin calidad digital. Habla conmigo con tu voz natural, porque en persona te atiendo en tiempo real. Estoy aislado frente a un monitor, no hay humanos hablando a mi alrededor. Me siento raro en este mundo virtual y una pantalla me está queriendo tocar. Hagamos contacto, contacto humano. Hagamos contacto, contacto humano.
contacto. Contacto humano. Contacto. 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 Contacto humano.
FM Moreno